At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 1 de julio. No que Estados Unidos no negocia con terroristas, México los detiene y los Estados Unidos los convierte en testigos protegidos. Y es que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declarará culpable ante autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta un proceso por cargos de narcotráfico. El integrante de Los Chapitos firmó un documento judicial en el que además autoriza que su caso sea resuelto en el Distrito Norte de Illinois, lo que también le va a permitir cerrar el proceso penal que enfrenta en el Distrito Sur de Nueva York. Y le adelanto, la próxima semana Ovidio Guzmán se va a convertir en testigo protegido. El gobierno mexicano ni espía ni censura. La presidenta Sheinbaum rechazó que con las leyes aprobadas en materia de seguridad y telecomunicaciones, el gobierno busque espiar a ciudadanos. Destacó que la geolocalización de una persona se da solo cuando hay presunción de un delito y a través de la autorización de un juez.
Si una persona se detiene debido a que se encontró su localización a través del teléfono, pero no fue orden de juez, no es válido para el juez. Entonces, es igual que estaba antes, no hay ninguna diferencia, es inventar.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que el artículo 183 del dictamen aprobado en el Senado es exactamente igual a la ley vigente aprobada en 2014. Ambos establecen que toda colaboración de los operadores con las autoridades debe llevarse a cabo únicamente mediante un mandamiento escrito, fundado y motivado. Esa ley, igualita a la de ahora, fue aprobada por el PAN y por el PRI en 2014.
Es exactamente igual de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Es exactamente igual a la ley vigente, es decir, a la ley que estaba vigente, que está todavía vigente en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014 por PAN y PRI.
Publican primeros datos sobre el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos emitió un informe preliminar del incidente ocurrido el pasado 17 de mayo. El reporte no atribuye responsabilidad ni culpa en esta etapa de la investigación. Fue clasificado el accidente como un siniestro marítimo grave. Toma de rehén en la Gustavo Madero. Fue abatido el sujeto que con un arma de fuego mantuvo secuestrado a un hombre en un centro comunitario de una iglesia de la alcaldía Gustavo Madero. Berta Alcalde, fiscal de justicia de la Ciudad de México, informó que el sujeto disparó contra el agente negociador, tras lo cual personal táctico lo abatió.
El sujeto se tornó repentinamente más agresivo, levanta su arma y dispara en dos ocasiones. Personal táctico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino realizando un disparo que impactó en la región frontal del cráneo del agresor.
México vuela con justicia, orgullo y soberanía logística. Desde el aeropuerto Felipe Ángeles, la presidenta Sheinbaum recibió la primera de 20 aeronaves Embraer para Mexicana de Aviación, la aerolínea del Estado mexicano que fue rescatada por la Cuarta Transformación.
En un país tan desigual como el nuestro, donde históricamente el desarrollo estuvo concentrado en ciertas regiones, una aerolínea pública puede ser un verdadero instrumento de justicia territorial.
Pues dicen que tú y yo estamos locos, andan diciendo Elon Musk y Donald Trump, porque el presidente de los Estados Unidos afirmó que el empresario Musk está enfadado por la eliminación de los incentivos para los coches eléctricos y le advirtió que puede perder mucho más. Incluso deslizó la posibilidad de deportarlo.
¿Va a deportar a Elon Musk?
No lo sé, hay que revisarlo. Quizá tengamos que poner a Doug a perseguirlo. ¿Saben lo que es Doug? Doug es el monstruo que quizá tenga que regresar a comerse a Elon. ¿No sería terrible eso? Recibe demasiados subsidios.
Elon Musk respondió en su cuenta de Twitter que, lo siguiente, tan tentador escalar esto, tan tentador, pero me voy a abstener por ahora. Esto y más, regresando de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, rechazó que con las leyes aprobadas en materia de seguridad y telecomunicaciones el gobierno busque espiar a los ciudadanos. Destacó que la geolocalización de una persona se dará única y exclusivamente cuando haya presunción de un delito y a través de la autorización de un juez.
¿Cuándo se hace? Cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite. No para cualquier ciudadano, eso está prohibido. Y sigue prohibido, y estaba prohibido, y está prohibido ahora. Solamente frente a una investigación de un delincuente, un presunto delincuente, que se sabe su teléfono, pues se le pide a un juez, oye, necesito saber su geolocalización. Porque si se detuviera, fíjense, si una persona se detiene debido a que se encontró su localización a través del teléfono, pero no fue orden de juez, no es válido para el juez. Entonces, es igual que estaba antes, no hay ninguna diferencia, es inventar. Y la hipocresía, porque ellos sí nos espiaban a nosotros, la verdad.
El gobierno no espía, el gobierno no censura, aseguró José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Aclaró que dos artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión criticados por la oposición, pues que son exactamente iguales a la ley que aprobaron el PAN y el PRI en el año 2014.
El gobierno ni espía ni censura con la nueva ley de telecomunicaciones, y ahorita lo explico. El artículo 183 del dictamen actual, que se aprobó en Cámara de Senadores y está ahora en la Cámara de Diputados, es exactamente igual de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es exactamente igual a la ley vigente, es decir, a la ley que estaba vigente, que está todavía vigente en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014 por PAN y PRI.
Otro de los puntos que fue aclarado por la presidenta Sheinbaum tiene que ver con las acusaciones de censura con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. En la conferencia mañanera se explicó que el público en general puede iniciar una queja ante el defensor de las audiencias y, si así procede, la autoridad hará un apercibimiento al medio. En este sentido, la presidenta Sheinbaum aseguró que, lejos de censurar con la nueva ley, lo que se busca es garantizar los derechos de las audiencias.
¿Cómo va a ser censura que los que escuchamos, los que escuchan la radio y la televisión, ahora sí tengan derechos de reclamar? Oye, dijiste una información de mi colonia que no tiene nada que ver. Oye, dijiste algo que no corresponde a la información que deberían recibir las niñas y los niños. Ahora va a haber derecho del que escucha, del que ve. Antes no, antes era lo que diga el medio de comunicación, eso es. No, ahora la ciudadanía puede reclamar. ¿A eso le llaman censura? Pues, ¿cómo? Es todo lo contrario. Es una revisión ciudadana del derecho a la información, que es un derecho constitucional.
Pepe Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, también aclaró que con el uso del sistema llave MX no es posible la suplantación de identidad. ¿Por qué? Bueno, actualmente se requiere de documentación que es verificada por un funcionario y con las nuevas leyes habrá mecanismos digitales para verificar la personalidad de cada uno de los usuarios de esta llave MX.
No puedes usarla exitosamente por sí sola, dado que se requiere siempre en los trámites en los que está asociado. De hecho, hay alrededor de 70 trámites a los que está asociado hoy ya BMX. En todos los casos se requiere siempre una documentación adicional que revisa un servidor público para acreditar la identidad. Las iniciativas de ley permitirán, ahí sí, con mecanismos de seguridad que ahorita detallo, poder autenticar la identidad digital de una persona sin que probablemente se requiera una verificación documental adicional.
Ayer le informé sobre la decisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de permitir gradualmente la importación de ganado mexicano. Bueno, hoy en Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum informó que van a continuar las mesas de trabajo y que a partir del 7 de julio se abre la frontera de Agua Prieta en Sonora, a partir del 14 de julio la de Puerto Palomas en Chihuahua, a partir del 21 de julio la de San Jerónimo también en Chihuahua, el 18 de agosto en Acuña en Coahuila y el 15 de septiembre en Colombia, en el estado de Nuevo León.
Su argumento es que quieren abrir primero para ver cómo se comporta el tema del gusano arrenador. Les hemos insistido en que pues, está contenido esta plaga, esta situación para el ganado y está particularmente en algunos lugares del sur del país que no ha llegado al norte. Pero bueno, lo importante es que ya hay un acuerdo de cómo se va a abrir y que sigue las mesas de trabajo. Bueno, esta información es importante para todas y para todos.
Y sobre la decisión de la empresa Visa de desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales que se realicen con tarjetas emitidas por Cibanco, la presidenta Sheinbaum reiteró que se ha actuado de manera muy responsable y que se está haciendo lo necesario para que no haya implicaciones para los ahorradores.
Se ha actuado de manera muy responsable, reconocido por los bancos mexicanos, por la Asociación de Bancos, y se está haciendo pues todo lo necesario para que no tengan implicaciones para los ahorradores ni para quien invierte, y buscar la mejor forma, si alguien quiere retirar sus recursos, que tiene derecho, de un banco, cómo se podría hacer sin que tuviera efectos mayores.
Y mire usted, la presidenta Sheinbaum dijo que el exgobernador de Guanajuato, que Diego Sinué Rodríguez, tiene que aclarar el caso de una posible corrupción relacionada con una casa valuada en más de $1,000,000 en Texas, una casa propiedad de un ejecutivo de Seguritec, empresa con la cual su gobierno tuvo contratos por $2,800,000,000.
Otra cosa muy distinta es que le ofrezcan una casa o alguna prebenda a partir de la contratación con la empresa. Eso sí se llama corrupción, con todas sus palabras. Entonces, yo creo que el exgobernador de Guanajuato debería salir a aclarar, en primer lugar, si esto es cierto o no, porque yo también vi la nota. Entonces, el primero que debería salir a aclarar, pues, es él. Y ya, pues, en el proceso de entrega-recepción, si se encontró algo por parte del Estado de Guanajuato, pues tienen que reportarlo.
Además, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, firmó un decreto a través del cual el programa IMSS-COPLAMAR se integra al Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual hospitales y unidades médicas rurales van a ser administradas por esta institución, van a otorgar atención universal, particularmente en comunidades que están alejadas. Y esto, pues es importante, en beneficio de más de 10 millones de personas y de ellas, la mayoría, escuche, sin seguridad social.
Felicidades a los compañeros del IMSS-COPLAMAR. Es algo muy importante, ya no lo comenté, cierro con esto. El IMSS-COPLAMAR es una forma de atención de las zonas más apartadas del país, que como bien dijo Zoé, nació en los 70s. Había la posibilidad de que IMSS-COPLAMAR se integrara al IMSS-Bienestar, pero muchos de ellos ya participaban como trabajadores del IMSS. Entonces tomamos la decisión de que se fuera al IMSS-Ordinario y la parte presupuestal la vamos a resolver conjuntamente. Entonces, muchas gracias de verdad por el trabajo que realizan. Gracias.
Y bueno, esto en la mañana. Más tarde, la presidenta Sheinbaum encabezó el evento por el 28 aniversario del Servicio de Administración Tributaria y a través de sus redes sociales destacó lo siguiente. Se lo leo. La honestidad es un legado colectivo. Añadió que cada acto honesto es la función pública, fortalece al país. Cada recaudador que actúa con ética contribuye a la paz y a la justicia social. Cada peso, bien cobrado y bien usado, es un paso más hacia el país que todos soñamos. Gracias por su trabajo, que siempre les guíe la honradez, el valor más importante. Óscar Zúñiga, pues voy contigo y el reporte de otra actividad de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, que en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, bueno, pues ahí recibió el primero de varios aviones Embraer que llegarán para robustecer la flota de Mexicana de Aviación.
Claro, efectivamente, como parte
te oigo muy mal, Óscar. Te escucho fatal. Si pudieras caminar tantito, dar unos pasitos, generalmente se mejora la señal. Yo te recomiendo que sean a la izquierda. A ver, ¿ahí me escuchas tú?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y como parte de su modernización, Mexicana de Aviación presenta el primero de 20 aviones de última generación de Embraer fabricados en Brasil. En la entrega de esta primera aeronave, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que hoy cuentan cuando las voces de la oposición están cuestionando y criticando la viabilidad de la obra pública, se les puede decir que esto es un sinónimo, no es un sinónimo de fracaso, caso, sino es de compromisos. Escuchemos.
Tener una línea aérea del pueblo y para el pueblo es creer que podemos construir un país más justo, más unido y más soberano. Es demostrar que lo público no es sinónimo de fracaso, sino de compromiso. Es entender que los bienes de la nación deben estar al servicio de todas y de todos, no al servicio de unos cuantos. Mexicana de Aviación vuela y vuela alto, y con ella vuelan nuestros sueños de equidad, de progreso con justicia. Con ella vuelve a ondear la bandera de México en el cielo, no como adorno, sino como declaración de principios, símbolo de inclusión y de justicia social.
Por su parte, Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación, indicó que comenzarán las operaciones comerciales con esta aeronave a finales del mes de agosto de este año. Así lo dijo.
Este avión de la familia 2 será el primero en su tipo en operar en México, por lo cual Mexicana llevará a cabo los procesos de certificación de la aeronave ante la Agencia Federal de Aviación Civil para cumplir con la normatividad aeronáutica y estándares de seguridad operacional establecidos en la aviación comercial a nivel nacional e internacional. Además de fortalecer la capacitación del personal técnico aeronáutico para estar en condiciones de iniciar con las operaciones comerciales a finales de agosto del presente año.
Con esta aeronave y la próxima entrega de 19 más, la aerolínea conectará a más comunidades en todo México con eficiencia y sobre todo con comodidad. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Pendientes, y rápidamente le doy a conocer que el Consejo Coordinador Empresarial pues reconoció la labor del Gabinete de Seguridad contra el robo de hidrocarburos, esto tras el operativo que logró desarticular a una organización dedicada a este delito que operaba en el centro del país. Asegura el Consejo Coordinador Empresarial que la seguridad es uno de los principales aspectos a evaluar por los inversionistas y por eso aplaude la Estrategia Nacional de Seguridad de nuestro país. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted que esta mañana, pero como de película de acción, lo que le voy a dar a conocer, y de acción hollywoodense, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país abatieron a un sujeto. ¿Qué sucedió? Este sujeto tomó a una persona como rehén en un centro educativo anexo a un templo comunitario ubicado en la colonia San Juan de Aragón de la alcaldía Gustavo Madero. El reporte es de mi compañera Lisbeth Hernández. Liz, muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, una intensa movilización por parte de fuerzas de seguridad fue la que conmocionó esta mañana a los vecinos de la colonia San Juan de Aragón, a los vecinos de la avenida 606, porque desde muy temprano pues escucharon movilización en esta zona, producto de pues la presencia de una persona armada al interior del Centro Pastoral de Atención a la Juventud. Esto, pues este espacio estaba dentro de la iglesia de San Jorge, y al lado también de una escuela que fue desalojada de manera preventiva. Esto, como te comento, en la colonia el de Gustavo Amadero. Esta persona, al ingresar al salón, que era utilizado como gimnasio de CrossFit, pues estaba armada. Los policías llegaron, vieron a este hombre armado, que estaba apuntando con un arma de fuego a otro hombre y que lo tenía hincado en el piso. Comenzó pues una negociación.
Lisbeth, estoy perdiendo la señal también contigo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján.
Mientras se daba la negociación ante un movimiento de la víctima para tomar agua, el sujeto se tornó repentinamente más agresivo, levanta su arma y dispara en dos ocasiones, lesionando así al agente negociador, quien estaba desarmado, causándole una lesión superficial en el cuello y en la muñeca izquierda. El compañero fue trasladado de inmediato a un hospital donde actualmente se reporta estable.
Sí, Juan, como te comentaba, pues esta persona estaba apuntando a otra persona que tenía hincado en el piso y en el suelo. Y bueno, comienza una negociación por parte de los policías de investigación, de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del agrupamiento Zorros, del equipo metropolitano. En medio de esta negociación, pues el agresor se pone nervioso y dispara, es lo que refirieron las autoridades, dispara contra el negociador de la policía de investigación que estaba desarmado. Esto provoca que se alerten los equipos de seguridad y como resultado repelen esta agresión y abaten a el agresor, que fue identificado por la Fiscalía Capitalina como José Luis N., de 41 años de edad. El rehén fue identificado a su vez como César Miguel N., era el actual instructor. También durante la negociación ya escuchábamos que pues esta persona, el agresor, había solicitado la cantidad de 600,000 pesos supuestamente pues para liberar a la persona que mantenía como rehén. El rehén fue rescatado ileso, el negociador que resultó lesionado fue trasladado a un hospital y está reportado como estable, mientras pues como te comento pues el agresor fue abatido. Por la tarde, alrededor de la 1:30, la Fiscalía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrecieron una conferencia conjunta en la que además de confirmar todos estos hechos, añadieron que el agresor también llevaba, además de una pistola calibre 22, un revólver calibre 38.
Híjoles, pues es un asunto lamentable que haya tenido que morir una persona por algo que pudo haberse prevenido, que pudo haberse evitado. Entonces, por tu reporte, Lisbeth, pues hay un origen del conflicto entre el secuestrador que fue abatido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardaron su integridad porque ese sujeto les disparó, y el dueño de este espacio, me dicen que se daban clases de danza aérea, corrieron al agresor después de un conflicto, juró regresar y sí, lo hizo armado. Pues lamentable información, Lisbeth Hernández, como también en Azcapotzalco, reportan en Azcapotzalco el asesinato de una persona.
Así es, Juan. Esto ocurre en Avenida Vallejo y Antonio Valeriano. Es a un costado del Hospital de la Raza. Un hombre, pues, pierde la vida a consecuencia de un impacto de arma de fuego, un balazo. Se desconoce hasta el momento el móvil de la agresión. Es información en desarrollo. Y, pues, esperamos información oficial por parte de la Secretaría acerca del móvil de esta agresión. Sin embargo, bueno, pues, el resultado, como te comento, un hombre asesinado a un costado del Hospital La Raza. La movilización continúa en la zona, estamos pendientes
de lo que dé a conocer la autoridad y esperemos que detengan al agresor. Gracias por los reportes, Lisbeth Hernández, que tengas muy muy buena tarde.
Pendientes, buenas tardes.
Bueno, y con esto vamos con más información. David Galván, nos tienes el informe preliminar, hay que señalarlo, del accidente del buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos emite este informe. ¿Qué señala el informe, David? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio y precisamente a la Secretaría de Marina, a partir del informe que dio esta Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Dijo que sobre el incidente, de manera preliminar, se refiere que se clasifica en primera instancia por esta dependencia norteamericana como un siniestro marítimo grave bajo la legislación estadounidense, aunque hasta el momento no atribuye responsabilidad ni culpa alguna en esta etapa de la investigación. Si bien se reconoce que quienes estaban a cargo de la maniobra de zarpe en la bahía neoyorquina eran dos prácticos y un remolcador de nacionalidad estadounidense, lo cual pues ya se había referido y de esta forma se confirma, y eran quienes en ese momento formaban parte de las 277 personas que se encontraban a bordo con cadetes y tripulación del buque Escuela Cuauhtémoc. Se detalló en esta parte que el buque Escuela Cuauhtémoc impactó en el puente de Brooklyn durante la maniobra de zarpe desde el muelle 17 en Manhattan, por la parte trasera, y el incidente ocurrió exactamente a las 20 horas con 24 minutos, tiempo local de Nueva York. El saldo material incluye daños tanto al velero como al puente en su nivel peatonal, sin comprometer la integridad estructural del buque ni del puente. La NTSB ha señalado que la investigación continúa y continuará, como habíamos escuchado, será larga, a lo largo aproximadamente de un año, y actualmente se analizan diversos factores técnicos como el estado de los sistemas de propulsión y de gobierno, los procedimientos sistemáticos operativos para maniobras de zarpe, así como la capacitación del personal involucrado. Así la información, Juan, de este primer reporte preliminar de lo acontecido precisamente con el incidente del buque Escuela Cuauhtémoc el pasado 17 de mayo.
Bueno, un informe preliminar, hay que señalarlo, y estamos pendientes de que se den a conocer pues más informes a través de las diligencias que hace la autoridad estadounidense allá en Nueva York sobre este accidente lamentable del buque Escuela Cuauhtémoc. Muchas gracias por el reporte, David, que tengas muy buena tarde.
Igualmente para ti, Juan, buena tarde.
Y bueno, vamos con otros temas. Esta mañana Flossie se convirtió en huracán categoría 2, esto frente a las costas de Michoacán y Colima. ¿A dónde se dirige? A Baja California Sur, y el reporte nos lo tiene Enrique Hernández. Buenas tardes, Enrique. Adelante, Enrique, con tu reporte.
Buenas tardes, te saludo con gusto. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Reporte de la Comisión Nacional del Agua señala que el centro del fenómeno aproximadamente se ubica a 245 kilómetros sureste de Manzanillo, Colima, y 740 kilómetros sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas a 195 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora. Este reporte señala que las bandas nubosas de Flossie mantendrán en las próximas horas rachas de vientos que van de los 100 a los 120 kilómetros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, así como de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa occidental de Guerrero. Juan, el reporte al momento.
Y pendientes, por supuesto. Muchas gracias, Enrique Hernández. Que tengas buena tarde.
Buenas tardes.
Y justo vamos a Baja California Sur, donde activan el plan DN3 por Flossie. Adriana Márquez, nos tienes el reporte. ¿Cómo está en estos momentos la situación en Baja California Sur? Pues con respecto a los preparativos para la llegada de Flossie.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, te saludo. Hace unas horas el Consejo Estatal de Protección Civil ha sesionado, donde los tres niveles de gobierno se están preparando para la evolución y el desarrollo del huracán Flossie. Comentarte que, de acuerdo a los pronósticos que esta mañana mencionaba el director estatal de la CONAGUA, Julio Villarreal, se espera que este fenómeno no toque tierra en Baja California Sur. Sin embargo, sus bandas nubosas se prevé pueda dejar fuertes lluvias, sobre todo el sur del estado, tanto en Los Cabos como en La Paz. Por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional ya activó el plan DN3E3 en fase de prevención para auxiliar a la población en casos de desastres. Señalaron que están realizando actividades de limpieza, supervisión de arroyos y zonas de encalzamientos para evitar inundaciones. Por otro lado, también la Secretaría de Educación Pública informó que cuentan con 158 refugios temporales listos para resguardar a un total de 20,804 personas de ser necesario ante las lluvias que se esperan, sobre todo en el municipio de Los Cabos, donde sabemos hay una situación pues muy compleja en el tema de los asentamientos regulares, en las zonas en las que se encuentran muchas viviendas. Más de 45,000 personas habitan en zonas de alto riesgo y ya se están dando los primeros monitoreos para informar a la ciudadanía. Las lluvias se esperan pueden iniciar mañana miércoles y se pueden intensificar en el transcurso de la noche para el jueves por la mañana. Ya se encuentren lluvias sobre todo al sur del estado, Juan.
Entonces, Adriana, de acuerdo a las previsiones, es posible que el huracán no impacte con tierra. Aún así, habría lluvias al acercarse a las costas de Baja California Sur, y con ello la creciente de los arroyos, un problema en Baja California Sur cada vez que hay lluvias torrenciales. También se está preparando la autoridad para pues evitar alguna tragedia con el crecimiento de estos arroyos que se convierten en ríos muy caudalosos, ¿eh?
Así es, y sobre todo tomando en cuenta, Juan, que en Los Cabos es donde hay muchas familias que se encuentran asentadas justo en zonas de arroyos, y pues es una situación compleja cada que llueve, cada que se registran estas lluvias, que por otro lado también estamos esperando que sí se nos pueda, nos puedan dejar lluvias, porque estamos enfrentando una sequía sí. extrema en Baja California Sur, que sería de gran ayuda. Las lluvias, claro, cero, y esperemos que no sea de con inundaciones. Ya se están programando las autoridades para evitar que así sea.
Y nosotros pendientes. Gracias, Adriana Márquez. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo informaba hace unos minutos, Ovidio Guzmán, que no solo es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, sino también fue líder de la organización de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Bueno, él se declaró culpable ante la Fiscalía de Nueva York por los delitos de narcotráfico, por blanqueo de dinero, lavado de dinero, por uso de armas de fuego, distribución de cocaína, de heroína, de metanfetamina, de marihuana, de fentanilo. Su declaración de culpabilidad abre la posibilidad de un acuerdo formal de cooperación con las autoridades estadounidenses. Le podrían otorgar una sentencia reducida, beneficios carcelarios. Se espera que la próxima semana se convierta Ovidio en testigo protegido. Jesús Esquivel, voy contigo. Me enlazo a los Estados Unidos y pues este tema que extraña y no, porque ya sabemos cómo se comportan allá en los Estados Unidos, de qué pie cojean, cuál es la diferencia entre su discurso y su conducta, pero ellos siempre han dicho que no negocian con terroristas. Luego declaran a los cárteles de la droga como terroristas por un decreto de Donald Trump, y ahora negocian con un terrorista, en este caso Ovidio Guzmán. ¿Cómo lo ves, Jesús? Muchas gracias por tomarnos la comunicación.
Juan, eso es hipocresía, y bueno, lo que ocurrió el día de hoy era un trámite nada más en la Corte Federal del Distrito Sur en Nueva York, donde había uno de los encauzamientos. Ovidio firmó el día de ayer el acuerdo bajo el cual se declara culpable de los delitos de trasiego de drogas que le achaca el Departamento de Justicia. ¿Y para qué es? Para que fluya o se acelere todo el proceso de declararse culpable el próximo 9 de julio en la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago, Illinois, donde está siendo procesado él y su hermano Joaquín Guzmán López. Esto es para que ese día en la audiencia presencial, Juan, y son los trámites que se hacen, no debe sorprender a nadie esto. Él se presente, no sabemos cuánto dure la audiencia, pueden ser unos minutos nada más. Su abogado, Jeffrey Lichtman, que fue abogado de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán lo era, informe a la jueza que llegaron a un acuerdo de cooperación con los fiscales del Departamento de Justicia. Estos le notifiquen al juez. Ovidio se declare culpable y diga que acepta el acuerdo, cuyos detalles no vamos a conocer.
No los vamos a conocer nunca, ¿va?
No, jamás, jamás. Es parte de la hipocresía del sistema judicial de Estados Unidos. Lo único que van a decir es que el acuerdo, y eso lo hacen en cada audiencia donde se presenta a testificar un testigo protegido o cooperante, que si dice mentiras, si no habla con la verdad, le aplicarán todo el peso de la ley y el acuerdo queda anulado. Ahora bien, dijiste algo que todavía no se sabe, Juan, de que se convierta testigo protegido.
Podría,
no sabemos,
¿no?,
qué estatuto le van a dar. Es que hay dos, cooperante o protegido.
Así es.
Es muy distinto. El cooperante es, en el caso como ha ocurrido con otros mexicanos, ¿te acuerdas? El exgobernador, el Chueco,
ajá,
en los cuales, y narcotraficantes, en los cuales testifican por un tiempo, pasan información, los utilizan todo lo que tú quieras, y después de que cumplan cierta sentencia, lo regresan a México, y si están acusados de algo, tendrán que enfrentar el peso de la ley. Si es protegido, le dan una identidad diferente, le perdonan todos los delitos que quieras, le ponen una multa, le dan una identidad desconocida después de que cumple una sentencia que va entre 5 y 7 años, y a vivir en Estados Unidos como si jamás hubiera hecho nada.
¿Les permiten en este, en esta figura de testigo protegido, pues mantener el dinero mal habido que se hicieron durante su...
No, todo. No, no todo. Ellos hacen cálculos. Por ejemplo, en el caso del Menchito, que lo acaban de sentenciar, no recuerdo si la multa es de 700 y tantos millones de dólares. A Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, la multa que le pusieron fue de 1.300 millones de dólares. No es que los haya pagado, me explico, que haya dicho aquí está el dinero. Eso es lo que calculan que le pueden decomisar, y a final de cuentas lo que hacen es no investigarlos en el sentido de los dineros que tengan escondidos, veto a saber dónde. Les dan el derecho de tener a sus familias inmediatas al lado de ellos, como ya ocurrió con los hijos del Chapo, sus esposas, sus hijos, las familias inmediatas, y hasta ahí queda. Entonces, esa es la gran hipocresía del sistema judicial de los Estados Unidos, que aquí, nada más voy a poner un último punto para que lo pienses, sí. En el caso de Rafael Caro Quintero, le van a aplicar todo el peso de la ley. Él vendía marihuana, te acordarás del caso del Rancho El Búfalo.
Perfectamente.
No vendía fentanilo o drogas sintéticas elaboradas con fentanilo, que son demasiado mortales, pero mató a un narcotraficante, a un agente federal de la DEA, de eso lo acusan, tardaron 4 décadas en detenerlo, y es la venganza de la DEA.
Es la venganza de la DEA, sin duda alguna, a reserva de que un día que andes por acá en México, vente al estudio y platicamos de ese caso, ¿no? Del Kikiki Camarena, porque parece que encontró el avión que no tenía que haber encontrado. Encontró el cargamento que no tenía que haber encontrado y se metió con la agencia de los Estados Unidos con la que no se tuvo que haber metido, ¿no? También
con la CIA. CIA los andaban investigando por el dinero. Cuando esté en México, voy al estudio, será en la semana de el 22... de julio, o el 23, el 24 de julio es la presentación de mi libro Los Cárteles Gringos a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos, pero si me invitas voy al estudio.
Por supuesto has invitado para hablar de esto y para hablar de tu libro, que ya lo quiero tener en las manos, y hasta luego después pues nos tomamos una celada si me aceptas la invitación, Jesús.
Con todo gusto, mi querido Juan.
Gracias, Jesús Esquivel, periodista en los Estados Unidos. Esperamos que estés aquí en México para la presentación de tu libro, que te digo, ya lo quiero tener en las manos. Mientras tanto, te guardo un abrazo.
Abrazo, Juan. Buenas noches.
Y buenas noches. Y bueno, ¿qué reacciones hay en el Senado de la República ante pues esta colaboración entre autoridades de Estados Unidos y Ovidio Guzmán? Porque las hay. Sara Pablo, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Estás, Juan. Muy buenas tardes. Senadores de Morena negaron tener alguna preocupación por lo que pudiera declarar Ovidio Guzmán en su proceso judicial en Estados Unidos. Y bueno, pues el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que Morena no tiene ningún vínculo con el crimen organizado y Ovidio puede soltar toda la sopa, pero quienes se deben preocupar son priistas y panistas que han tenido relaciones con grupos criminales.
Decían que soltó López Obrador, Ovidio lo soltó, una situación dramática donde podía haber un daño fuerte a la población civil de Culiacán, y luego lo detuvo y luego lo extraditó, y es el gobierno de Estados Unidos el que lo quiere reducir la condena. Si nosotros hubiéramos hecho eso sería un escándalo, pero si lo hace el gobierno de Estados Unidos, entonces son acuerdos con testigos protegidos. Mira.
Por su parte, el legislador Enrique Insunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, también rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico, defendió al gobierno de Rubén Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa apuntó que él también es nacido en Badiraguato y lamentó que haya un estigma en contra de los sinaloenses. Señaló que los trascendidos, infundios y señalamientos pues no tienen valor porque no se acompañan con pruebas.
Efectivamente, yo vengo de Sinaloa y más precisamente lo diré, soy nacido del municipio de Badiraguato. Hay, por razones históricas que son innegables, un tema que no lo inventamos los sinaloenses. El cultivo de la adormidera o amapola llegó a nuestro estado hace muchos años. No lo llevaron los sinaloenses ni los badiraguatenses.
Morena, Saúl Monreal negó que exista miedo dentro de su partido por lo que pudiera declarar. Todo, dijo, se tiene que probar y bueno, pues hasta ahora no hay ninguna prueba sobre la mesa. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Pues pendientes y en comunicación. Que tengas muy bonita tarde.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, vamos con otros temas. Y agradezco mucho a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, que nos acompaña aquí como cada semana. ¿Cómo estás, Aurelio?
Muy bien, Juan. Con el gusto de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas
gracias.
Ahora
vamos con un tema internacional, pero que tiene implicaciones mundiales, me parece, en un momento álgido que vive el planeta. Se trata de la elección para la alcaldía de Nueva York. Ganó la primaria, ¿cuándo? El día de... apenas, ¿no?
Sí.
Apenas Zoran Mamdani, candidato demócrata en Nueva York. Ya Donald Trump amenazó que lo va a arrestar si no se pone trucha con los agentes migratorios de Nueva York. Bueno, ¿cómo Nueva York, una ciudad con las características pues que tiene y que además en donde viven millones de judíos, dicen que es la ciudad con más cantidad de judíos en todo el mundo, más que Tel Aviv, hay quien lo asegura, pues gana la primaria y seguramente ganará la alcaldía? Esta persona, pues de ascendencia musulmán y con un discurso muy progresista. Esto está hablando de una apertura de la comunidad judía a temas pues a los que antes no estaba tan abierta.
Pues mira, sobre todo lo que creo es que es muy refrescante. Uh-huh. De entrada, Mamdani es muy joven.
Muy.
Nació después de que cayó el muro de Berlín. Y es una persona que está en los primeros 30s. Es musulmán. Uh-huh. Es la primera vez que alguien de cualquier partido en Estados Unidos es postulado siendo musulmán a la alcaldía de Nueva York, con la importancia que esto tiene. No nació en Estados Unidos. Él es de sus papás son de la India y él nació en África, en Uganda, por el trabajo de sus padres. Y él representa el punto opuesto en muchos temas a Donald Trump.
Totalmente.
Él viene de una corriente que se llama el socialismo demócrata. Por ejemplo, está planteando un aumento a los impuestos de los más ricos en Nueva York, que es donde están los más ricos de los más ricos del mundo, uh-huh, para que el transporte público sea gratuito, por ejemplo, ¿no? En el fondo, si tú ves, York está apelando a poblaciones de votantes muy parecidas a las que votaron en algunos aspectos a Donald Trump. Estados Unidos es un país que se ha oligarquizado muchísimo, en donde la desigualdad ha crecido enormemente, sobre todo en los últimos 30 años. Y gran parte de los afectados de este desplazamiento votaron por Donald Trump.
Sí.
Pero lo interesante de este joven es que derrotó al establishment demócrata, su contendiente para ver quién era el candidato demócrata para Nueva York era Cuomo. Cuomo es hijo de un exgobernador demócrata, muy importante en su tiempo.
Famosísimo, una personalidad de primera importancia en la política de los Estados Unidos.
Absolutamente, Cuomo, que dio un discurso célebre sobre qué significa ser demócrata. Y luego su hijo fue también gobernador. Uh-huh. O sea, pertenece al establishment del establishment. No pudo terminar el periodo por acusaciones, digamos, de abuso en el trabajo, etcétera, pero logró ganar los juicios y venía a reposicionarse para ganar la ciudad después de haber sido gobernador. Pero ¿cómo era el prototipo del establishment del Partido Demócrata? Familiarmente, lo más cercano a ser un príncipe dentro del Partido Demócrata. Y un joven que viene de padres migrantes, uh-huh, de 30 y pocos años, con un planteamiento totalmente radical, pero muy fresco, uh-huh, le gana la primaria. Y hoy se ha convertido en la peor pesadilla de Donald Trump. Pero
¿será por eso su popularidad? Porque es totalmente antagónico a Donald Trump y viene en Estados Unidos pues ya desde hace semanas la cruda de haber votado por él.
Mira, yo creo que sobre todo tiene que ver con la frescura con la que uh-huh, la que se presenta. Uh-huh. Sus políticas sí son radicales, hablábamos de esto, pero tampoco son tanto. Es decir, estas propuestas de que el no transporte público, bueno, no, y además uh-huh, tampoco son una novedad absoluta. Yo creo que sobre todo está en el estilo. Y creo que esa manera en que se está refrescando sin verlo, el establishment del Partido Demócrata, que quedó totalmente anquilosado después de la elección con Trump, o que ya estaba, y en parte por eso gana Donald Trump, está teniendo aquí un refresco extraordinario de estilo, de forma de hablar, de forma de presentarse ante los votantes en la ciudad más importante del mundo, y les está abriendo una puerta extraordinaria. El tema es si la van a tomar, porque el establishment, no de los republicanos, el establishment que está escandalizado con este joven es el de los propios demócratas. Y me parece que en eso hay un reflejo en lo que estamos viendo en la oposición en México. Yo creo que hoy es una oposición anquilosada,
¿sí?,
que no está sabiendo cómo responder, y que cualquier respiro de algo más novedoso no es ni siquiera el gobierno, sino es la propia oposición la que intenta pararlo. Y yo creo que tendríamos que ver en esto que está sucediendo en Nueva York, no solamente por la importancia global que tiene, sino desde México, desde la oposición, desde quienes no estamos de acuerdo en cómo está gobernando Morena, en cómo formas frescas y novedosas de plantear a la oposición son las que pueden llamar a regresar a los votantes hacia allá.
Perdóname de que otra te lo manera, diga, pero lo veo difícil porque pues lo refrescante pues se va Morena. Y no, ustedes, no, de veras, por eso la gente votó por Morena desde 2018 y lo ha seguido teniendo, porque tiene un discurso fresco, porque tiene un discurso distinto, porque tiene ideas que son diferentes a las que venimos acarreando desde hace años.
Pero eso se les está acabando, eso se les está acabando, Juan. Mira,
¿y ustedes?
Yo te digo algo, Morena está construyendo a pasos aceleradísimos una nueva oligarquía. Y te pongo la fotografía de esto. El presidente del Senado, Fernández Noroña, que antes era un luchador que estaba en las calles. Desde que tomó el poder y es hoy el presidente del Senado, obligó a un ciudadano a que le pidiera una disculpa pública. Y mientras estaba humillando, utilizando toda la fuerza de su poder a ese ciudadano, un mesero pasa y le sirve al señor presidente del Senado su café. Si eso no
esto fue señalado en la mañanera, si esto, y fue la presidenta.
Pero yo te digo algo,
que no está claro que esas conductas tendrían.
Bueno,
que
no dijo, él lo tendrá que explicar.
Exacto.
Fue tibia, no,
desde la tibísima.
Yo te voy a decir algo. Si hubiera querido actuar, hubiera tomado otras medidas. No, fue
pero
muy
bueno,
tibia.
Ahí está el y respeto algo, a la división de poderes. Mira, ¿cuándo has visto que el poder ejecutivo diga, ah, no me cayó
pero
mal
sabes
el presidente
que, Juan,
del Senado, vamos
yo,
a bajarlo
yo creo
de su
que
escaño?
Quienes,
pues no.
El problema con Morena es que no lo vean, Juan.
Yo creo que sí lo ven.
Yo creo que
y
si
que
no,
tienen que resolver
yo creo que si no están viendo
esas conductas que sí existen,
que se están convirtiendo en una nueva oligarquía, además muy prepotente, muy vulgar, como lo que hizo Fernández Noroña, no se están dando cuenta de hacia dónde van. Te pongo otra.
A ver.
Pues a la presidenta le echaron para atrás su legislación de evitar, uno, la reelección, y dos, el nepotismo. Se la aventa. Ella quería que eso fuera legislación en 2027.
Pero el partido reaccionó e inmediatamente puso los candados para que a partir de las elecciones.
¿Por qué defender lo que no es defendible?
En Durango y en Veracruz, pues ya no hay nepotismo.
¿Por qué defender lo que no es defendible?
Yo digo que si hay esas conductas, pero que no las vean.
Y a la presidenta se lo echaron para atrás. Algo que hubiera sido muy positivo. ¿Y sabes por qué se lo echaron para atrás?
¿Por qué?
Pues porque no quieren cumplir, se quieren reelegir y quieren mantenerse en el nepotismo.
Candados, ¿no?
Y se van
la
ir,
conducta estuvo,
y se,
sin duda.
Y se van a
coincido.
Ir, fíjate, pero, ve,
pero se la
pero ve dónde está
y
la trampa.
Y ahí está porque no. Digo, si ven.
Pero ve dónde está la trampa.
A ver.
En lugar de que se aprobara en el 27, ajá, como debió de haber sido, se fue hasta el 30.
De acuerdo, y estuvo fatal.
Y luego en Morena dijeron, bueno, en Morena queda prohibido. Pero ¿qué es lo que ya dijeron todos los que están en Morena?
Ahí está,
se van a ir al Verde o se van a ir al PT, que es parte de su coalición. Y entonces van a seguir. Entonces ahí se está reconstruyendo muy rápido una nueva oligarquía.
¿Tú crees que hay actos de nepotismo en el 2027 con candidatos del PEI del Verde?
Seguramente. Del
Verde. Vamos a verlo.
Nos quedamos,
sería lamentable, Aurelio.
Mira, a las pruebas nos remite. Ya lo platicaremos.
Ya, porque nos quedan 30 segundos.
El punto es,
San Luis Potosí
Morena,
podría ser un
Morena,
caso.
Morena está reconstruyendo,
ajá,
o está haciendo su propia oligarquía. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que desde la oposición necesitamos ya un planteamiento fresco. Lo que hoy hay en
¿vendrá?
La oposición, bueno,
¿lo ves? Pues, aunque sea de lejos.
Lo veo de lejos.
¿Con quién?
Lo veo
¿dónde?
De lejos.
¿Cómo?
Ya lo platicaremos, pero lo veo de lejos.
No,
lugar a dudas.
Yo lo único que veo que dicen
sin
que es una política
dudas.
Nueva, en Jalisco siguen sin aprobarse el matrimonio igualitario.
Bueno, mira.
Es lo más lejos. Nos cae la pausa. ¿Pero seguimos hablando la próxima semana?
Me va a encantar que
gracias,
sigamos
Aurelio
esto y muchas
Nuño.
Cosas más.
Nos damos una pausa y volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino oficial. Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Y el momento que encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre Eduardo Molina. Esto es para la gente que se incorpora de la terminal Tapo con dirección hacia Talismán. Por otra parte, tenemos incremento en el aforo vehicular y lento desplazamiento sobre las inmediaciones del circuito interior. Esto es para la gente que deja atrás el bulevar Aeropuerto y se dirige hacia la calzada Misterios. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre calzada Guadalupe. Para la gente que se incorpora del circuito interior con dirección hacia las inmediaciones de la Basílica. También encontrará abundante carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje 3 Norte. Esto es para la gente que se incorpora de Ferrocarril Hidalgo con dirección hacia la avenida Gran Canal. Y así como se encuentran algunas de nuestras vialidades, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte oficial, Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Que tengas muy bonita tarde. Y bueno, continuamos con información de la capital. Esto es información pues en desarrollo y que tiene continuidad, porque le di a conocer el tema la semana pasada, manifestaciones en el Colegio Kent en la Alcaldía Cuauhtémoc, hay denuncias, es un asunto delicado de abuso sexual, volvieron las manifestaciones al colegio, padres de familia exigen justicia por casos de abuso sexual infantil que ya fueron denunciados al interior del colegio. Lisbeth Hernández, ¿no tienes el reporte? Estos casos, el reporte señala que hay denuncias al interior del colegio, ¿hay denuncias ante la autoridad?
Así, justamente, pues estas manifestaciones que por segunda semana consecutiva tienen lugar al exterior del Colegio Kent, esto es en el plantel de la colonia Roma. El día de hoy, nuevamente, colectivos, padres de las Tonantzin, padres de familia, acudieron y se manifestaron afuera del colegio. La semana pasada realizaron varias pintas. El día de hoy se repitió pues la historia nuevamente, porque la exigencia es justamente que se siga investigando estas denuncias. Hasta el momento hay dos denuncias ya en la Fiscalía Capitalina por dos casos de abuso sexual cometido contra menores de edad, contra pues pequeñitos. Una de las presuntas víctimas se trataría de una niña de 4 años. Y estas dos denuncias que ya están frente a la Fiscalía, ya están en la Fiscalía, pues es justamente lo que piden, que se siga investigando tanto este colectivo Tonantzin como padres de familia. Exigen que no haya impunidad y que, bueno, por supuesto que este colegio pues deje de operar ante estos señalamientos y hasta que no se esclarezca realmente si estos casos pues tuvieron lugar en la escuela, qué fue lo que sucedió, si hay responsables, si hay culpables. Esto es lo que piden. Sin embargo, pues también lo que ha generado mucha molestia, Juan, es que al principio las autoridades educativas de este colegio negaban estas acusaciones, negaron en varias ocasiones estas acusaciones, y bueno, eso también pues desató la molestia, por supuesto, de los padres de familia que tienen conocimiento pues de estas denuncias. El día de hoy, pues supuestamente habría una verificación en este colegio. Estamos al pendiente de la información que surja en torno a esto y en cómo avanza esta denuncia, estas dos denuncias por los casos de abuso, y sobre todo que efectivamente se sigue investigando por parte de las autoridades.
Y nosotros pendientes, es un asunto muy delicado. Gracias, Lisbeth.
Pendientes, buenas tardes.
Rapidísimo, voy contigo, Raquel Flores, porque hay un acuerdo entre el director del Metro de la Ciudad de México y la presidenta municipal de Catepec.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, acordaron el director del Metro, Adrián Rubalcaba, y la presidenta municipal de Catepec, Azucena Cisneros, pues trabajar en coordinación a favor de los usuarios, principalmente para aquellos que utilizan la línea B, cuyo trazo tiene estaciones que van también al municipio mexiquense. Ellos tuvieron una reunión de trabajo donde plantearon justamente las acciones a favor de esta seguridad de los usuarios, así como temas de protección civil y también el comercio informal que se vive dentro de esta estación. decirte que habrá un mejoramiento del entorno en las acciones. Y bueno, Juan, este es el reporte, la información de lo que ellos han acordado.
Gracias, Raquel.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de los Estados Unidos y un capítulo más de la telenovela que se está viviendo entre el presidente de aquella nación, Donald Trump, y su ex amigo y colaborador, Elon Musk. Trump realizó hoy, por cierto, fíjese usted, que una visita al centro de detenciones para migrantes Alligator Alcatraz, es Alcatraz Caimán, en Florida, que estuvo marcada, entre otras cosas, por sus burlas sobre los peligros que correrán los reclusos que intentan huir por la presencia de caimanes en el humedal. La presencia de cerca de un centenar de manifestantes en las afueras del centro, que comenzará a operar mañana miércoles, no frustró la visita de Donald Trump, que hizo gala de sus ocurrencias para justificar la construcción de este nuevo centro en un humedal que sirve de hábitat para caimanes y para pitones. Con esta introducción, vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump, muy en su estilo.
Este es el concepto. Ya sabes, las serpientes son rápidas, pero los caimanes, les enseñaremos cómo huir de un caimán, si es que escapan de la cárcel. No corran en una línea recta, corran en zigzag. ¿Y saben qué? Sus posibilidades de sobrevivir aumentan un 1%. No es algo bueno.
Bien, o sea, estoy escuchando al presidente de una nación, un comediante de hace décadas, porque estos chistes hoy pues ya no tienen cabida. Y bueno, le decía, el presidente de los Estados Unidos afirmó que el empresario Elon Musk está enojado, está enfadado, dijo. ¿Por qué? Por la eliminación de los incentivos para los automóviles eléctricos, y le advirtió que puede perder aún mucho más, le dijo en sus redes sociales, hasta el punto en el que Donald Trump ahí sugirió la posibilidad de que Elon Musk fuera deportado. Escuche.
¿Va a deportar a Elon Musk?
No lo sé, hay que revisarlo. Quizá tengamos que poner a Doug a perseguirlo. ¿Saben lo que es Doug? Doug es el monstruo que quizá tenga que regresar a comerse a Elon. ¿No sería terrible eso? Recibe demasiados subsidios.
Y bueno, Elon Musk, por supuesto que respondió en sus redes sociales. Y cuando decimos eso, pues son en toda la extensión de la palabra, porque es dueño de Twitter o de X, que ya le cambió el nombre. ¿Qué le contesta Elon Musk a Donald Trump? Lo siguiente, escuche. Tan tentador escalar esto, tan tentador, pero me abstendré por ahora. Talia Isyan, analista internacional, ¿qué se está callando Elon Musk en este nuevo capítulo, pues, del desencuentro entre quienes hace mucho tiempo eran muy amigos?
Exactamente, hola Juan, muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Aquí estamos dando el seguimiento a esta telenovela que había empezado hace un par de semanas y ahorita, al parecer, The Big Beautiful Bill finalmente pasó y entonces ya retomaron esa guerra discursiva estos dos figuras. Uno, el hombre más rico del mundo, y el otro es Donald Trump. La verdad es que es bastante preocupante ese discurso. Primeramente, el tweet que publicó Donald Trump, incluso sobre el tema de deportarlo y el tema de los subsidios. Pues claramente ahorita, digo, no es justificable un discurso de deportación, pero yo creo que es simbólico, hablando de esa guerra de narrativas entre estas dos figuras que incluso defienden diferentes ideologías republicanas en este caso, porque pues Elon Musk desde un inicio siempre ha estado apoyando a las causas verdes, ha estado a favor de esos como subsidios a esas inversiones, y además por su propio negocio, ¿no? El caso de los coches eléctricos es un tema bastante interesante, incluso una nueva herramienta de las guerras comerciales entre las potencias, y Donald Trump tiene una visión mucho más conservador en su entendimiento de capitalismo estadounidense en este caso. Entonces, con The Big Beautiful Bill, ellos van a dirigir más presupuesto a los temas de defensa, a los temas de deportar más personas, una inversión más hacia los agentes migratorios, y al mismo tiempo van a estar quitando más presupuesto de las agencias de educación, de ciencia, y lo más importante, de las agencias que se encargan de los temas de transformación ambiental. Y eso claramente afecta a Elon Musk. Y mientras que ellos se siguen en una guerra, pues aquí vamos a tener diferentes actores que se podrían beneficiar posiblemente. Ahorita, ¿quién domina ese mercado de los carros eléctricos? Pues China. Uh-huh. Estamos hablando que ellos dominan más de 75% de las baterías de litio y más de 60% de las ventas de carros eléctricos. Entonces, claro, claramente ahorita que Donald Trump va a dejar de apoyar a Elon Musk con sus proyectos, pues se va a impactar la venta. Y a pesar de que China haya recibido una regulación de unos aranceles más de 60%, ellos se han tomado a provecho. Se acercaron a México, a Brasil, a la India para producción de los coches ¿Qué? Eléctricos y están lucrando y van a lucrar más. Mientras tanto, para Elon Musk va a ser pues difícil no recibir ese apoyo gubernamental, y para Estados Unidos es una amenaza a largo plazo no dirigir tu presupuesto hacia estos momentos o estos proyectos de transformación, porque otros países del sur global sí lo están haciendo, Juan.
Oye, bueno, pues ahí está el meollo del asunto. Ahora, ¿cómo ves este conflicto entre Musk y Donald Trump? ¿Cómo va a escalar? ¿Van a terminar deportando a Elon Musk tal y como sugirió hoy Donald Trump? Musk, pues le convendría ya buscar otras oportunidades de negocio en otras naciones, dado que en Estados Unidos la tiene cada vez más complicada?
Pues yo creo que es no más un discurso. Deportarlo sería anticonstitucional en este caso.
Dice
pero...
Donald Trump. No, bueno, pero... La Constitución ya sabes lo claro. que hace con ella, ¿no?
Pues claro, pero establecer ese discurso también yo creo que
es... anticonstitucional, perdón, Talia y Jean, imponer aranceles a las remesas. Estás imponiendo impuestos sobre impuestos. Ya lo hizo, ya bajó del 3 al 1%, afortunadamente, gracias al trabajo que nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos hicieron al enviar cartas a sus representantes en el Congreso. Pero aún así, va contra la Constitución ese impuesto.
Claro.
Y ahí está.
Es correcto, Juan. Bueno, más bien la mitad de los discursos que se establecen por parte de Donald Trump son anticonstitucionales. Incluso se contradicen con su propio discurso de democracia y con su propio discurso de entendimiento, de justicia. Pero en este caso yo te podría decir que el discurso de deportarlo es nomás una guerra simbólica. No creo que realmente lo deporten, pero claramente le van a quitar ese apoyo. Y este apoyo incluso después de esos tweets...
¿A qué deportarlo? No, si ya le quitaron todo el apoyo y todos los incentivos. ¿Ya para qué?
Pues yo creo
el
que
daño
con
ya
eso
está hecho.
Él quiere normalizar ese discurso xenófoba. Porque fíjate que en Estados Unidos ya es parte de marketing de Donald Trump decir que vamos a deportar a los mexicanos, vamos a deportar a tal. Es más, voy a deportar a Elon Musk como el extranjero enemigo, ¿no? Esto es el discurso que quieren establecer ahorita estos republicanos que apoyan a Trump. Entonces allá está el simbolismo, y yo creo que también eso genera un efecto social y económicamente hablando. Pues mira, hoy incluso después de esos tweets, como entre 5 y 10% de la tasa de las acciones de Tesla sí se movieron. Sí. Entonces, económicamente, pues mira, están en una batalla, pero ¿quién tendría más poder? Donald Trump sigue teniendo más poder político institucional y lo usa a su favor, pero Elon Musk sigue siendo el hombre más rico del mundo. Entonces, económicamente, él tiene más poder. Si es que Elon Musk llegará a apoyar económicamente a otro partido allá, si
pues
se puede crear una...
Ya lo sugirió, ¿no? El otro día hizo un llamado a The Middle, esta zona en los Estados Unidos, la zona central, en donde dice que se necesita un nuevo líder. Pues tal y ahí, Jean. Vamos a ver cómo evoluciona este pleito entre Elon Musk y Donald Trump. Y bueno, pues mientras tanto, la popularidad de Donald Trump va cayendo, como van cayendo las esperanzas de quienes votaron por él para que hiciera como prometió Estados Unidos grande de nuevo. Talia.
Es correcto.
Mil gracias por estar aquí con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana.
Sí, gracias a ti, amigo.
Y vamos nosotros con más información. Vamos hasta el estado de Baja California porque... Rocío Galván, me enlazo contigo. Un detenido y 1,400 dosis de metanfetamina aseguradas.
Así es, Juan. En Ensenada, en lo que es la carretera San Felipe, elementos del ejército mexicano detuvieron a una persona y le decomisaron 1,400 dosis de metanfetamina, lo que tiene un costo de aproximadamente 377 mil pesos. La persona está detenida, como siempre te comento, la investigación está en marcha. Y bueno, nosotros estamos muy pendientes del seguimiento de este decomiso, Juan.
Muchísimas gracias, Rocío Galván. Estamos pendientes y con esto vamos con más información de seguridad, porque en Chalco, en el Estado de México, elementos federales y estatales detuvieron a un sujeto a quien le aseguraron 300 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. David Galván, nos tienes el reporte y voy contigo.
Bueno, yo le informo. En Chalco, elementos federales y estatales detuvieron a una persona, le aseguraron 300 litros de sustancias químicas. Con estas sustancias químicas iban a elaborar metanfetamina. También le aseguraron 100 kilos de sosa cáustica. Hay una afectación económica aquí al crimen organizado. Es una afectación de 8 millones de pesos a través de este aseguramiento. Conrado Álvarez, voy contigo a Michoacán porque 5 policías municipales fueron detenidos. ¿De qué municipio?
Así es, Juan, me da un gusto saludarte, saludar también a todos los amigos que siguen la transmisión, pues comentarte precisamente que los operativos de las autoridades continúan en el estado de Michoacán, en la zona de Marabatío, en un operativo conjunto entre elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. Fueron detenidos precisamente 5 agentes de la policía de Marabatío, quienes son investigados, Juan, por su presunta participación en la desaparición, ojo, desaparición forzada de 3 personas. La acción forma parte de las investigaciones que buscan esclarecer varios casos recientes ocurridos en la región. El reporte es de Michoacán, mi querido Juan.
Algo más que reportar en el estado de Michoacán, ¿cómo va la seguridad en Zitácuaro después pues del lamentable evento que sufrimos allá en Zitácuaro hace 10 días con el Barbas y la violencia que generó en calles de el tres veces heroico?
Una fuerte presencia, hay que hacer este reconocimiento siempre para nuestros valiosos elementos del Ejército Mexicano, que es los que tienen justamente vigiladas las calles en la actualidad del municipio de Zitácuaro y sus alrededores, junto con la Guardia Nacional. Como te lo había comentado recientemente, Juan, hemos platicado con varios zitacuarenses y ellos mencionan que tienen una alta confianza en el Ejército Mexicano, y yo creo que esto es algo positivo porque esto ha permitido que reabran los negocios, Juan, y que empiece a normalizarse la situación más allá en Zitácuaro, Juan.
Pues ahí estamos pendientes, por supuesto, de lo que sucede en Zitácuaro, y por lo pronto ya la normalidad está regresando a sus calles. Abrazo, Conrado, hasta Michoacán. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más temas de seguridad.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa, donde elementos federales llevaron a cabo el aseguramiento de armas, de cartuchos, de cargadores, de drogas. Felicitos Trujillo, doctor. Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Excelente tarde. En Culiacán, en el poblado de La Guadalupana, hay elementos del Ejército Mexicano dieron un fuerte golpe a la delincuencia, localizando bolsas de plástico y asegurando una ametralladora. Había 3 aditamentos de lanzagranadas, 21 cargadores, más de 2,000 cartuchos, dosis de marihuana, 6 kilos de cocaína, con un costo aproximado de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con el reporte que dieron las autoridades federales como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad aplicada aquí en Sinaloa.
Y bueno, doctor Trujillo, ya que estamos en temas de Sinaloa, sin observaciones, en auditorías al gobierno de Rocha Moya, es información que se da a conocer el día de hoy.
Es correcto, y es que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que, derivado de la disciplina financiera y el manejo responsable de los recursos públicos, por segundo año consecutivo el gobierno del estado de Sinaloa registró 0 observaciones de montos por aclarar. Esto lo dio a conocer precisamente el auditor superior de la Federación, luego de auditar la primera parte de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2024 de las 32 entidades federativas. Hoy, pues, fue esto informado en la Cámara de Diputados por el propio auditor David Rogelio Colmenares durante la primera entrega de informes individuales de la auditoría correspondientes a la cuenta pública 2024, donde Sinaloa, junto con otros 8 estados de la República, salieron sin montos por aclarar, dice el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, gracias a la buena gestión, transparencia y cumplimiento normativo del gasto público que se está ejerciendo en este estado.
Pues son buenas noticias para el estado de Sinaloa. Felicitos Trujillo, hasta allá te mando un abrazo. Cuídate mucho, compañero, estamos pendientes.
Otro abrazo de regreso, excelente tarde.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
El Senado de los Estados Unidos aprobó el plan fiscal de Donald Trump. Se llama One Big Beautiful Bill Act, lo que viene siendo en español. Pepe Yuste, analista financiero, compañero aquí en Fórmula Noticias, ¿cómo lo traducirías? Una bellísima
gran ley. ¿Cómo la traducirías?
Tal cual, la única, sí. La grande y la hermosa ley, ¿no?
¿Y sí?
No, nada.
No. Bueno, pues claro que no,
Juan.
¿No?
Claro sí que no, Juan. No, no, desde luego no.
Ni tan grande, ni tan hermosa, ni tan única.
Es totalmente hechura de Donald Trump. Es el presupuesto prácticamente de Donald Trump. Les costó a los republicanos pasarlo. Estuvo en un 50-50. Tuvo que entrar J.D. Vance, el vicepresidente, a poner su voto de confianza todavía para que esto pasara en el Senado. Se logra. Y esto trae un gran problema para Estados Unidos, que es en primero, Juan, en primero es el tema del déficit público. El déficit público, donde pues es un déficit ya muy fuerte, se va a aumentar en 10 años 3.3 billones de dólares la deuda, ya de por sí una deuda bastante onerosa en Estados Unidos, una deuda de 36 billones de dólares, va a llegar a 40 con esto, 40 billones de dólares, no les gustaba incluso a muchos republicanos, es el tema, ha puesto nerviosos a los mercados, el dólar, los bonos del tesoro, pero bueno, aparte de la deuda y lo delicado que es esto, ¿qué es lo que trae? Obviamente trae incentivos fiscales para las grandes empresas, los mantiene, trae gasto de defensa, lo mantiene, desde luego, trae todo esto. ¿Y qué es lo que trae? ¿Qué es donde recorta? Y este es el sello de Donald Trump, ¿dónde recorta? Uh-huh. Pues solamente en el Medicaid, en el servicio médico público que hay, ¿no? Ahí se estima que 12 millones de estadounidenses perderán su servicio médico con este recorte. Y sobre todo, Juan, se mete duro para el control migratorio, 350 mil millones de dólares, seguridad fronteriza, habrá, desde luego, deportaciones, programa de deportaciones, se mete duro con este tema, lamentablemente es lo que sigue, insiste Donald Trump en esto, y sí trae el impuesto, pues, a remesas, no del 3.5, pero sí del 1%.
Recortes fiscales se extienden, se amplían. Del periodo 2017 hay beneficios importantes para empresas y personas con altos ingresos. ¡Qué casualidad, Pepe, y usted, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, es bueno, es que ahí sí.
O sea, él sale beneficiado.
Ahí ¿no? Sí, claro, a los grandes empresarios es la concentración del ingreso dentro de Estados Unidos. Uh-huh. Por eso Wall Street estaba contento con Donald Trump cuando llegó, desde luego, porque esto mantiene estos incentivos fiscales a grandes corporativos y a los bancos.
Más deducciones de impuestos estatales y locales, ¿no?
Totalmente para las empresas, eso es lo que mantiene este tema de incentivos fiscales. No gustaban incluso a los mismos republicanos, porque estaba gastando mucho en incentivos fiscales, en subsidios, pero pues los mantiene y los hizo valer.
Ahí está lo que señalabas de la reducción de programas sociales, muy pero muy dañada la salud, se imponen nuevas restricciones, requisitos laborales para quienes reciben Medicaid, hay pues la preocupación de que muchas personas, como decía, se van a quedar sin cobertura médica, pero además se eliminan subsidios del Plan Inflation Reduction Act, es decir, pues las energías limpias. Por eso anda Elon Musk tan enojado.
Y le mandó un mensajito a Elon Musk, ¿sí? le dijo que de plano si no le gustaba que se regrese a Sudáfrica.
Así es,
así ahí, ya, ahí está. Que esto era, que antes estaba totalmente subsidiado el tema de automóviles eléctricos, que además es que Donald Trump es todo al revés, ¿no? En lugar de ir por un presupuesto más equitativo, no, va por la concentración de ingresos. En lugar de ir por un presupuesto a favor de energías renovables, no, va por energía fósil. Así que está claro por dónde va.
Y bueno, pues el incremento al gasto militar y de seguridad con la economía de guerra, que allá acudió Donald Trump a ella, eso no nos extraña. Ahora, ¿cómo se va a financiar?
Es el gran problema.
Es el gran problema. Yo quiero saber cómo se va a financiar.
Es el gran problema que trae Donald Trump. Es el gran problema que traen los mercados con Donald Trump. Es la debilidad del dólar que hemos visto. Es la debilidad de los bonos del tesoro, que antes eran, pues, comprabas bonos del tesoro de Estados Unidos y eran prácticamente una garantía de confianza. Ahora los mercados están exigiéndole, pues, premios mayores, que tengan un mayor rendimiento a los bonos del tesoro, porque ya no son tan confiables, porque no están creyendo en cómo se va a financiar esto. Esto puede ser realmente una bomba. Ya de por sí estaba endeudado Estados Unidos, la economía estadounidense. Mira, la economía estadounidense está endeudada en 122% del PIB. Solo para que veamos, 122% del PIB. ¿Qué hace un comparativo? Guardando todas las dimensiones con la economía mexicana, la economía mexicana apenas está llegando al 50%, está en 49% del PIB.
Bueno, pues ahí está importante saber cómo se va a financiar esta ley. Y dentro de las políticas económicas de Donald Trump está este arancel absurdo este impuesto que impone, ahora sí que impone a las remesas. Pepe, era del 5% en un inicio, ¿no?
Sí,
de origen.
Sí, sí, sí.
Y bueno, disminuyó al 1%, y esto pues también gracias a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no?
Todo ayudó. Todo
¿verdad
ayudó
que la, sí?
Desde México.
¿Cómo ayudó?
Desde México, yo creo que desde México sí hubo una estrategia de Claudia Sheinbaum, del gobierno mexicano, habló de movilización en cuanto a mandar cartas, en cuanto a esto. Después también ayudaron obviamente todas las marchas de migrantes en contra de todo esto, y la exigencia a sus propios senadores creo que ayudaron. ¿Y por qué queda del 1%? Y pues es la política antimigratoria de Donald Trump. El 1% no te da nada prácticamente, uh-huh. pero sí te da que va en contra de quienes realmente lo mandan a través del efectivo. ¿Quiénes lo mandan por efectivo o por un derecho de giro o por un cheque de caja? Te lo mandan los migrantes ilegales. Uh-huh. Entonces es más un impuesto de control, es sello Donald sí. Trump, es un impuesto de control a migrantes más que obviamente recaudación.
En un par de días se dará a conocer en la conferencia mañanera un apoyo del gobierno de México para pues resarcir la merma que representa este 1% de impuesto a remesas a nuestros paisanos. ¿Cómo ves?
Lo cual me parece justo, y me parece justo porque las remesas hoy en día son 64 mil millones de dólares, uh-huh. son una parte fuerte de consumo que viene para parar aquí a México, de dinero, de recursos que van, y que les retribuyas en algo a quienes tengan que pagar ese impuesto, pues me parece justo.
Pues ahí está Pepe Yuste. Las reacciones por parte de tanto de demócratas como de aliados de Trump de esta ley que dice que es única y que es hermosa y que es bonita.
De demócratas claramente fue oposición, claramente fue decir estamos endeudando más a la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos se ha logrado financiar por ser la economía más grande del mundo, obviamente. Eso ha ayudado como cada vez que elevaba las tasas de interés, bueno, pues un poquito más, servía como aspiradora, ¿no? De dinero en todo el mundo. Pero aquí ya le había puesto incluso la Reserva Federal, le había dicho ya no se endeude, ya estamos teniendo problemas, hay muchos problemas con esto, ya no hay credibilidad de los mercados. Era la reacción de los demócratas, obviamente, con la Reserva Federal y con los propios republicanos, que los republicanos, hay ortodoxia financiera y no les gusta el endeudamiento que está teniendo Donald Trump tampoco.
No les gusta, y vamos a ver cómo evoluciona, porque no es algo original en este tema en específico, sino hay reacciones de aliados de Donald Trump muy en contra de las políticas que está implementando en todo sentido. Vamos a ver cómo, mientras se achica Estados Unidos después de la promesa que lo iban a hacer grande, reacciona sobre todo el América Profundo, que para nada está dormido, ya lo vimos. Pepe, te escuchamos a las 9 a través de Fórmula Financiera.
Gracias, Juan.
Muchas gracias. Llamale. A ti. Y bueno, usted que nos está escuchando en su vehículo y estaba transitando por la zona sur de la Ciudad de México, específicamente pues por ahí de Avenida Universidad y Río Churubusco, a estar sufriendo el tráfico. ¿A qué se debe? Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, pues este tráfico en esta zona de la capital del país se debe a un bloqueo encabezado por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Ellos comenzaron una marcha hace algunas horas en el Ángel de la Independencia. Desde muy temprano comenzaron a reunirse, pero por la tarde fue que encabezaron esta marcha con rumbo a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, que se ubica en el número 1200 de la Avenida Universidad. Y justamente pues es donde están bloqueando en estos momentos en ambos sentidos la circulación.
¿Qué exigen? Por supuesto,
pues entre sus demandas está el aumento del presupuesto destinado a la mejora de las instalaciones de las normales rurales, becas, alimentación e internados, así como la reapertura de escuelas cerradas. También piden respeto a la autonomía estudiantil en la toma de decisiones escolares y la instalación de mesas de diálogo con autoridades federales, así como demandan también el cese a la represión y a lo que ellos consideran la criminalidad de los estudiantes normalistas. Sí. Esto es lo que están pidiendo. Y bueno, para quien esté atorado en el tráfico, las alternativas son la Avenida División del Norte y también Avenida Insurgentes, pero hay que tener paciencia.
Gracias, Lisbeth Hernández, por el reporte. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada semana, debate chilango, por lo que agradezco muchísimo a Maxta González. Fue diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, es militante de este partido, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Maxta?
Un gusto estar de nuevo en esta mesa contigo, Juan, y con mis compañeras.
Muchas gracias a Cecilia Vadillo, diputada local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, como cada semana, por acompañarnos.
Juan, pues muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Y bueno, pues agradezco que por primera y espero que muchas ocasiones nos acompañe aquí Gabriela Salido. Ya fue diputada de la Ciudad de México por el PAN y bueno, pues es militante de este partido de Acción Nacional. Y bienvenida, qué gusto.
Muchísimas gracias. Bueno, es un placer compartir y siempre tener la oportunidad de contrastar puntos de vista distintos.
Y bueno, serás la primera, por supuesto, bienvenida en dar aquí tu punto de vista con una propuesta que se hace desde tu partido. La congresista América Rangel, diputada del PAN en la Ciudad de México, está proponiendo reformar la figura de violencia política de género para que solo se aplique a políticos y no a todos los ciudadanos en general. ¿Cómo ves esta propuesta? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Así como lo dije, está planteada?
Mira, primero que nada entiendo que todavía no ha sido ni siquiera turnada a comisiones. Uh-huh. Entonces, iniciar la discusión o el debate de una iniciativa... Perdóname, el iniciar la discusión o el debate de una iniciativa sin que ni siquiera haya sido toda ya puesto a consideración de los diputados, creo que es un craso error. Porque precisamente para eso son las iniciativas, para discutirse, para enriquecerse, y tendríamos que ver a qué comisión se turna. Independientemente de eso, creo que hay muchos temas a tocar en materia de violencia política de género. Uh-huh. Y hoy particularmente estamos viviendo pues toda una racha de ejemplos de cómo se ha mal utilizado el tema y se ha desvirtuado una causa que es totalmente legítima. Siempre hemos tratado, y precisamente por eso se clasifica este tipo de violencia, se tipifica, para que podamos identificarlo, para que podamos verlo como un tema a ponerle atención y a tenerle un trato distinto. Y
lo ¿Dirías, que hemos perdón, visto, que hay oportunismo político en algunas ocasiones para señalar la posible comisión de este delito cuando supuesto, no necesariamente es así supuesto. Y se distrae de donde sí realmente se ejerce esta violencia y tendría que ser atendido?
No solo se distrae, desgastas el concepto, uh-huh. desvirtúas el concepto y le quitas legitimidad a una causa totalmente honesta. Y yo creo que eso es parte de lo que hoy tenemos de una manera reiterada, porque se vuelve una explotación del tema a costa de las propias mujeres. E irónicamente, y Maxa no me va a dejar mentir, irónicamente en este medio muchas veces vemos que son precisamente las mujeres quienes ejercen la violencia política de género sobre otras mujeres o lo utilizan como un escudo para justificar faltas o agresiones a terceros.
Y me parece que todos podemos estar totalmente de acuerdo en esta mesa, todas, y yo incluido su servidor, en que no se debe distraer la atención en la comisión de un delito cuando no se cometió y se está acusando de él porque es oportunismo y esto no beneficia a nadie. Pero no son todos los casos. Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, ¿cómo ves esta propuesta que se dice se va a discutir en el Congreso y nosotros, pues me parece que nos estamos adelantando porque de ser así, la ley pues sería, de alguna manera, no de la misma forma para todos. Es decir, los sujetos activos de la ley no necesariamente serían los mismos dependiendo de su labor profesional. Entonces, la ley sería selectiva.
Exactamente. Mira, yo creo que, o sea, sin duda, esta ley se turnaría a la comisión que yo presido, que es la Comisión de Igualdad de Género. A mí me parece que hay una estrategia muy clara impulsada por la derecha para desmantelar y destruir los logros del movimiento feminista. La violencia política es una conquista histórica del movimiento feminista que permite y que protege a las mujeres que participamos en política de una desigualdad profunda que es también social. Entonces, cuando participas en política, y aquí pues mis compañeras que ya tienen muchísima experiencia, saben de las exigencias sociales que hay hacia las mujeres, de cómo hay mucha más crítica hacia el físico, hay comentarios hacia la familia, hay comentarios de muchísimos temas. Y este es un mecanismo que ha buscado proteger a las mujeres y que ha garantizado que las mujeres podamos participar en condiciones de mucha más igualdad, que justamente ha protegido de todas estas críticas y que es una de las razones por las que hoy tenemos una presidenta feminista, por la que tenemos una jefa de gobierno por segunda vez, por la que tenemos casi mayoría o 50% de las mujeres en los congresos. Entonces, es una herramienta y una estrategia que ha funcionado. Y esta herramienta la quieren desactivar y la quieren desmantelar poco a poco la derecha. Claro que sí, pues ahí está la propuesta. Salió la diputada.
¿Cómo sería desmantelarlo?
Ni siquiera es una causa
exclusiva. Está quitando que los ciudadanos, que los medios de comunicación puedan ser también sujetos de ejercer violencia política de género. Quieren nada más limitar para que los políticos, las personas políticas sean quienes...
Eso es un craso error. O sea, el clasificarlo así es restarle a muchas mujeres que han participado, no solamente en este momento de la historia, sino en décadas atrás y en momentos distintos, su participación en esta lucha por las causas de las mujeres.
Pues justamente
no es un tema exclusivo del movimiento feminista.
A ver, Maxta González del PRI.
Mira, yo
La ley aplicaría de la misma manera para todas las personas en caso de que prosperara esta iniciativa, o sería selectiva, porque me parece que todas las personas, todos los ciudadanos somos sujetos a la ley y no puede haber exclusiones.
Claro, yo concuerdo que el marco jurídico no puede excluir a nadie, eso es una realidad. La violencia se tiene que castigar y eso también es una realidad. Sin embargo, también diría que así como el oportunismo daña, la censura también lo hace. Y también diría que la burra no era arisca, la hicieron. Hoy estamos viendo una serie de acciones en los congresos que están imponiendo la censura y que es un tema muy delicado, que se tiene que trabajar, pero las mañaneras se utilizaban para violentar a la ex candidata a la presidencia y está dictaminado de esa manera. El propio expresidente de México lo hizo contra Xochitl Gálvez. Entonces, sí es un tema que se tiene que trabajar muy a fondo, pero me parece que falta una cultura y un aprendizaje entre ciudadanos y entre políticos, porque ni siquiera se sabe diferenciar lo que es violencia de lo que es violencia política, de lo que es violencia política de género. Entonces, sí se tiene que abordar. A mí me gustaría mucho condenar acciones como la censura que ha habido hacia periodistas y decir que este tipo de ideas que pueden salir en iniciativas se reflejan en un ambiente tan incierto que existe en México, donde hoy tenemos la aprobación de una CURP biométrica, donde la censura se está viendo de una forma pues
¿cómo se está viendo la censura, Maxta? ¿Y a qué periodistas han censurado?
Pues,
el gobierno.
Desde el gobierno la federal. Tribuna, por ejemplo, con Laida Sansores, lo que hizo con estos periodistas.
Pero eso me parece que lo hablamos la semana pasada y había violencia en contra de las Sansores, ¿no?
Mutua,
le dijo rata y que ojalá y se fuera a un hospital.
Inclusive ella también
eso no es libertad de expresión.
Claro. Ella también utilizó adjetivos contra un ciudadano.
Claro, pero eso no permite que alguien más le responda porque estamos echando leña a la hoguera.
Yo te digo, Juan, ¿qué pasa si cambiamos este gobierno? Llega otro gobierno al poder y tú desestimas y dices, bueno, gracias a este o por culpa de este gobierno se cayó el metro, alguna línea del metro. Entonces, no, eso ya...
Pero eso se lo dijeron cuántas veces quisieron.
Como es una mujer en ese momento la jefa de gobierno, lo que se va a decir es que hubo violencia política.
No se entiende porque están hablando todas. Es momento de que hable Gabriela Salido. Yo nada más quiero hacer una observación. La censura es algo peligrosísimo y hay que tener muchísimo cuidado cuando se señala censura. Ha habido... Andrés Manuel López Obrador, de las conferencias de mañana, señaló a periodistas y dijo en que no estaba de acuerdo con sus dichos. Pero ellos pudieron seguir hablando. Y te lo voy a decir porque personalmente yo tuve que vivir en el exilio durante 3 años por censura de un presidente, que fue Carlos Salinas de Gortari. Entonces, puede estar o no de acuerdo del modo, de la forma en la que se expresen hacia algunos periodistas desde el poder político. Pero censura, y me parece que hay que dejarlo claro y a ver si podemos estar todos de acuerdo aquí, es que no permiten que como periodista des a conocer tu mensaje. Te cierran los micrófonos, te paran la prensa, te paran la rotativa. Eso es censura.
Y eso no ha ocurrido en este...
Gabriela.
Periodo.
Como periodista o como cualquier habitante de nuestro país, el caso que está sucediendo con la ley Armenta en Puebla, ¿no? Es clarísimo, es una censura sistemática. A ver, eso no es justificación. Puedes hacer
los estados del PAN porque es la misma ley antiacoso cibernético que existe.
Puedes hacer una comparación entre la legislatura de diferentes estados.
Entonces, censura en Chihuahua, donde gobierna el PAN.
Haz tu trabajo como diputada cuando te corresponda.
Te pregunto porque es la misma ley que existe en varios.
Evidentemente, una queja ciudadana y generalizada, para quien sea, sea la iniciativa de donde sea, o sea la ley de donde sea, está mal.
Bueno, pero
mal,
tú no seamos hipócritas.
Y eso no.
Porque lo que hace el Nacional es
fíjate la distracción
falsa
sistemática cuando el tema ya no le gusta.
La ley de anticensura
enferma a Alejandro
existe,
Armenta,
pero es una ley de acoso para prevenir el acoso cibernético que también
está pretendiendo
sancionar a los ciudadanos porque no le gusta lo que le dicen, porque no le gusta que lo señalen, porque no le gusta que lo insulten o que lo dejen de insultar, cuando, perdón, nuestras redes sociales hoy de eso se alimentan, por lo menos algunas de ellas de eso se alimentan. Es muy triste, no estoy de acuerdo, pero eso es la realidad. Pues, pero no por eso vas a sancionar el tema de Laida Sansores.
Lo que pasó con esta ciudadana, ¿no? Carla en Sonora, que también fue muy controversial porque hubo una denuncia hacia ella. Y en una mesa también de debate, el vocero de Morena en la Cámara Federal se atrevió a enseñar una foto y a decir que ella publicaba y daba esas aseveraciones porque en una foto se encontraba con algunos personajes de la oposición, y eso ya lo hacía a él. Mira, decir que como es de la oposición, entonces bajo una línea argumentativa estaba siendo enviada para dar ese tipo de información. Se
a ver,
vio.
Cecilia Vadillo.
Yo creo que hay que ser responsable, porque la hipocresía, o sea, a ver qué comentario. ¿Qué opina la compañera de cuando Alito Moreno dijo que a los periodistas había que matarlos de hambre? Pero eso no les parece.
No se entiende. Voy a apagar los micrófonos un segundo. No se entiende. A ver, Maxta González, nada más rápidamente, ¿no es cierto que Alejandro Moreno dijo que a los periodistas habríamos que matarlos de hambre?
¿Quién filtró esos audios? Laida Sansores.
¿Lo dijo o no lo dijo?
¿Eso no te parece? ¿Cuántos
audios?
No se entiende. Gabriela Salido.
A mí me gustaría terminar.
El tema
es que no se entiende. Si hablan todas, no se entiende. Perdón.
La inteligencia artificial existe y Laida Sansores hizo algo. Está censurando a un periódico y lo que tanto
El tema de Puebla es una vergüenza, el tema de Campeche es una vergüenza. O sea, son casos reiterados, el tema de Héctor Mauleón. Y no puedes dejar de ver, evidentemente, una tendencia que se está extendiendo por todo el país y que se está extendiendo en acciones desde la más pequeña hasta la más grande. Puede ser desde un gobernador hasta desde un legislador que ante su incapacidad hace uso de estos recursos precisamente para minimizar cualquier propuesta, para ni siquiera meterse al análisis. Yo te voy a decir una cosa, aparte a mí me sorprende que seamos tan críticos respecto al trabajo de algunos legisladores cuando honestamente lo que se busca es poner los temas en la mesa de debate. Uh-huh. Porque aquí sabemos que hay mayorías y las mayorías se imponen, y esta mayoría en particular se ha impuesto sistemáticamente y ni siquiera ha habido un acto de reflexión.
30 segundos.
No ha habido un acto de reflexión de por medio y ha sido un acto reiterado. Entonces, si vamos a hablar de feminismo hipócrita, hablemos de ese feminismo que en los pasillos del propio Congreso intimidan y amenazan a diputadas o a legisladoras mujeres tan solo porque hay otras mujeres que tienen poder. Y eso lo vemos todos los días.
Cecilia Vadillo, eso se ve en los pasillos.
Lo que preocupa es que justamente lo que Acción Nacional quiera poner a discusión es la reducción de los derechos de las mujeres. O sea, lo que está diciendo aquí Gaby Salido no es lo que acaba de decir. No. Que hay una agenda que ellos quieren poner a discusión, aunque no vaya a pasar. ¿Y qué agenda es la que ya quieren poner ellos a discusión? Mira, una agenda que promueve los discursos de odio. No, una agenda que busca.
Gaby,
yo te dejé
agenda.
Hablar, nada más te pido que me dejes hablar.
Morena,
lo que
no
buscan ellos
agenda.
Es. Claro que tenemos agenda, pero lo que buscan ellos, la agenda que tienen ellos es preocupante porque es la agenda de Trump, la agenda de Milei. Entonces, cuando venimos aquí y denunciamos que cómo pueden hacerse llamar feministas cuando impulsan esta agenda y viene la presidenta del partido y saca los videos enojadísima, pues nos referimos a esto, a la agenda que ellos impulsan, que es buscar reducir los derechos de las mujeres, como esta iniciativa. Porque yo me pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el caso de Citlali Hernández, que es intimidada todo el tiempo por el dueño de TV Azteca, por Salinas Pliego?
¿Y por qué
todo el tiempo está intimidada con todo el poder de esa televisora? Y entonces esta reforma no protegería a Citlali Hernández ni a las mujeres que se ven como Citlali Hernández, de que se sientan libres y protegidas de participar en política.
Maxta González, un minuto.
Mire, yo te diría, Ceci, que no te molestes, que no te enojes, que el que se esté diciendo y se
no
estoy
enojada,
se pida. Sí, no, es que se nota una molestia y entonces ya la gente dice que tenemos una agenda de Trump, lo cual no es real.
No, no hablo de ti, hablo del
PAN. Bueno, pero bueno, de este lado el PRI no lo tiene. Y a mí sí me gustaría cerrar diciendo, es falso. Aquí hay una nota del periódico La Tribuna donde también visibilizaba acciones cuando Alejandro Moreno fue gobernador en Campeche, y Alejandro Moreno jamás hizo lo que Laida Sansores está haciendo.
No, nada. Entonces, más decía que
la inteligencia artificial existe, y eso también lo hace Morena. Morena también hace juegos viles y sucios con tal de ganar poder, pero mira qué le pasó.
¿Cuál?
Veracruz y Durango lo perdieron. ¿Saben por qué? Porque se cansó el ciudadano de atole con el dedo,
con el
y Morena ya empachó a los mexicanos.
Yo te
les duele
algo,
la verdad, pero sí. Pues
si me permite.
A ver, Gabriela, salido, por favor.
Clarísimo. En términos de ciudad, aquí nos venimos a dar golpes de pecho por una iniciativa. Yo te diría, perdóname, para tener mayoría en el Congreso, en todos sentidos, porque incluso hay mayoría de mujeres, no hemos dejado de atender temas sustantivos, temas de salud, el sistema de cuidados. Es una ciudad que lleva 5 años en alerta de género. Y no disminuimos los índices de violencia.
¿Y qué propuesta tienen?
¿Creen que la solución es la creación de mayor burocracia? Porque incrementar la burocracia es algo que pareciera ser que va a cambiar la condición de las mujeres. Y eso no es cierto. Entonces, es un feminismo hipócrita que sistemáticamente lo único que hace es utilizar los temas de género como banderas y demeritar las verdaderas causas y los problemas que sí tenemos las mujeres. Porque no hay una sola mujer en este país que no haya sufrido violencia, y no tiene que ser de izquierda, y no tiene que ser feminista, y no se merece que invariablemente se le señale porque en algún tema político no coincida con su agenda. Perdóname, hay temas que nos duele a cada una de nosotras en el empleo, la falta de equidad en temas laborales, el que no podemos tener ni siquiera el mismo sueldo, el que no podemos tener condiciones de desarrollo personal. Porque no solamente con traslados económicos se resuelve la vida, ¿eh?
No, de que hay brecha, y de que enorme, enorme, y de que hay una deuda enorme histórica, la hay. Cecilia Vadillo, un minuto, te toca y se nos acaba el programa. ¿Qué se está haciendo en el Congreso de la Ciudad de México para garantizar a las mujeres sus derechos?
No estoy enojada, estoy indignada. Porque para mí las estoy profundamente indignada,
claro,
por esa agenda.
No,
porque nos
verdad
hemos matado por garantizar que haya estos derechos para las mujeres.
Cecilia,
y a mí sí me indigna que quieran quitarlos. Y qué bueno que Gabriela asume que no son feministas cuando su partido frecuentemente sí se asume feminista. Qué bueno que hay una voz honesta que dice que no lo son. Y yo creo que nada más volviendo a la otra cosa que estábamos hablando. Gaby, por favor, no interrumpa. Yo sé que es la primera vez que vienes, pero aquí
30 segundos, Cecilia, por favor.
Nada más repetir que sí es cierto que tenemos que revisar las instituciones. En el caso de Carla, creo que ahí es donde tenemos que voltear a ver por qué se están tomando esas determinaciones, pero no desmantelar las leyes que nos protegen. Si hay un problema con las instituciones que las están aplicando, adelante, revisemos el Poder Judicial, revisemos las sanciones, pero no desmantelemos las leyes que nos protegen.
Cecilia, gracias. Gabriela ha salido, bienvenida, ojalá y vuelvas pronto. Y Maxta González también, muchas gracias. Nosotros le agradecemos a usted que nos haya acompañado y me voy con esta información de último momento. El Senado de la República, bueno, pues ya avaló en lo general y en lo particular la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el voto de Morena, el Partido del Trabajo, del Partido Verde, además del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Ahí lo tiene usted. Lo espero mañana en punto de las 6:00 p.m. a través de esta señal. Mientras tanto, apenas es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.